Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy, por fin, después de mucho tiempo, nos hemos encontrado con, bueno, digamos que con un amigo, o por lo menos con alguien que conocemos desde la distancia, que con su compañera decidieron tomar una decisión muy interesante, que a mí me llena de sana envidia, y es coger un par de bicicletas e irse a recorrer Argentina. El fotógrafo, realizador audiovisual, ella licenciada en publicidad, escritora, y ambos nómadas digitales, ¿no? Y aparte de eso, pues nómadas de verdad en bicicletas. Andrés Callá, bienvenido a Uniminuto Radio.
Bueno, muchas gracias ahí por la invitación, y acá estamos desde Argentina tomando unos mates en el último café.
Muchísimas gracias. No, y el matecito, cae bien, cae bien. Claro, yo la verdad prefiero café. Y eso que tuve el gusto de disfrutar el mate allá en Mendoza, en Buenos Aires, en fin. He estado en tu tierra, que entre otras cosas es un país realmente hermosísimo. Bueno, Jimena no nos acompaña en esta ocasión, lamentablemente, pero esperemos que en otra ocasión pueda estar con nosotros. Porque esa decisión, se supone que ustedes tenían la vida solucionada viviendo en una ciudad tan hermosa como es Buenos Aires, con un ritmo de vida frenético, como todas las grandes ciudades del mundo. Y bueno, ustedes tenían solucionada la vida, usted ejerciendo su profesión, Jimena también. ¿Por qué deciden abandonarlo todo?
Hay un dicho que lo conocí hace unos años que te dice que Buenos Aires tiene todo hasta los motivos para irte. Y eso es real. Siempre cuando muchas veces se plantea como ese cambio rotundo como de vida o de volantazo en lo que uno viene haciendo de su vida, siempre como que la gente me lo suele plantear como una decisión como difícil de entender, rara, y yo siempre lo que digo es que si verdaderamente el contexto en el que nosotros vivíamos acá en esta gran ciudad, en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, hubiese sido un contexto amigable, un lugar donde la salud, donde el bienestar psicológico y físico en la ciudad hubiese sido bueno, los motivos como para irte hubiesen sido mucho más difíciles de encontrar. Pero siempre digo lo mismo, basta solamente con abrir un poco los ojos y ver el entorno, ver el contexto, el entender que como se suele vivir con esa vorágine, el estrés de las grandes ciudades, se aleja mucho de la vida en su esencia y en su punto más como simple y natural. Sí. Entonces, no fue difícil como decir no. O sea, lo que yo estoy viviendo hasta ahora, que teníamos en ese momento 24 años más o menos, después de haber estudiado, después de ya haber empezado a trabajar en una agencia de publicidad, que fue donde nos conocimos con Jime, es como que veníamos cumpliendo como con todos los casilleros de los caminitos de la vida. Pero llegó un momento que cuando empezás a ver las cosas con otros ojos y con otro filtro, te das cuenta de que verdaderamente eso no estaba tan bueno. Siempre digo lo mismo, si yo en la calle, en las paradas del colectivo, en el tren, en todos lados hubiese visto felicidad en la gente o un entorno en donde sea lindo vivir y tener ese estilo de vida, yo no sé si hubiese tomado la decisión de irme. Sí. Pero al ver todo lo contrario, es muy simple, no es tan difícil.
Sí. Ahora bien, hay que considerar que ustedes vivían bien, es decir, o viven bien, es decir, no están viviendo en los barrios miseria ni nada de ese tipo de cosas que uno pudiera pensar, bueno, si es que estamos en lo horrible, ¿no? Ustedes eran personas comunes y corrientes, normalitas, que estaban cumpliendo, como tú lo dices, de alguna manera, con ese prototipo de la sociedad establecida, de una sociedad de consumo que desafortunadamente nos ha marcado la pauta, ¿no? Entonces nosotros aquí en Colombia decimos casa, carro y beca, y era más o menos lo que nos propone esta vida, ¿no?
No, es que a mí me encanta conocer muchas veces las historias porque a veces a ver, se ancla demasiado la cuestión como del que sale quizás a viajar o el que se va del sistema, como alguien que está expulsado del sistema. Y yo conozco la historia de grandes profesionales, de gente muy exitosa, entre comillas, en sus carreras, teniendo muy buen poder adquisitivo, arquitectos, médicos, o sea, abogados, profesionales de cualquier profesión, que de un día para el otro lo que deciden verdaderamente es largar todo e irse a vivir la vida de otra manera, o por lo menos experimentar un viaje. Entonces, sí. Me parece que no pasa por el lado sentir que vos te querés ir de ese sistema.
El coronavirus nos puso un tate quieto. Nos dijo, a ver, repensemos lo que estamos haciendo. Esto ustedes lo hicieron una década atrás, y es pensarse la vida y decir, una cosa es existir, otra cosa es vivir. Y creo que el coronavirus en esta época nos está diciendo, oiga, ustedes se han dedicado a existir, pero no a vivir. Y ustedes lanzaron la propuesta hace ya un ratico.
Eso fue una sensación como muy particular que se nos dio el año pasado, donde fue que llegó todo este tema de la pandemia, en que todos tuvimos que frenar, pero a nosotros como internamente, cuando escuchábamos a que muchas de las ideas que empezaban a circular entre la sociedad, entre las personas, era de valorizar lo verdaderamente importante, que finalmente la vida atrás de las pantallas no era tan buena como se promulgaba antes, que la gente quería salir al aire libre, quería disfrutar un poco más de las cosas simples de la vida, y empezaron como a girar en el inconsciente colectivo, social y cultural, todos esos tipos de pensamientos y valores. Era algo que nosotros justamente por ahí ya lo habíamos visto 8 años atrás, entonces eso no era nuevo para nosotros, y nos parecía como raro de que la sociedad o el mundo haya tenido que pasar por lo que pasó o estar pasando por lo que pasó, porque esto todavía falta un montón, sí, para justamente que se caigan un poco como los hilos de esas marionetas. Es como que yo digo siempre que se caiga como el decorado del mundo, como toda una gran construcción artificial en donde verdaderamente llega algo que no podemos ver, algo que está ahí en el aire, algo que escapa a nuestra mirada, a nuestra cabeza, no lo podemos entender, y así todo viene y derrumba el mundo tal como lo conocíamos. Sí. Entonces eso lo que marca es la fragilidad de ese sistema, que muchas veces se vende y se promociona como tan sólido, natural, siempre existente, y que las cosas tienen que ser así porque siempre lo fueron. Sí. Las cosas, entonces, eso me encanta que venga como un poco a tratar de cambiar. Lo que no sé si va a cambiar para mejor. Sí. Toda la tendencia es como que todo siempre parece que la evolución últimamente de la especie humana termina siendo un poquito cada vez peor, pero bueno, por lo menos ahora se pone en tela de juicio, o por lo menos ahora de repente está sobre la mesa y es parte como de la discusión mundial. Esperemos que sirva para algo.
Muchas personas en este instante están pidiendo volver a lo que tenían, volver a la supuesta normalidad que teníamos. Realmente creo que se está perdiendo una inmensa oportunidad de volver a ese pasado que ya no es y que se ha demostrado que no funciona. Entre otras cosas, porque ese pasado nos invita a un consumo terrible de las cosas. Y ustedes, a través de estos viajes, demuestran que una bicicleta, mínimo equipaje, son capaces de recorrer kilómetros y ser felices, que es lo más interesante.
Es que ese es el punto que también me parece muy interesante cuando se discute o se eleva ese pensamiento de que todo vuelva a ser como antes, que todo vuelva a la normalidad, cuando el verdadero foco es que esa normalidad ya estaba mal. Entonces no es un punto de partida donde volver. Me parece que si logramos un poco replantearnos eso, lo verdaderamente importante, sería un buen punto de partida para otra vez aprovechar un poco este reseteo. Pero no, con el tiempo y cuanto más fuimos como viajando o cambiando un poco nuestra mirada del mundo, yo te puedo decir que hace 8 años atrás era mucho más positivo que lo que soy ahora. Ahora con 33 años, cada día estoy como un poquito más negativo en cuanto al hombre, a la relación del hombre con la naturaleza, la relación del hombre con el hombre. Por eso, como que si vos vas viendo un poco nuestra historia de cuál fue el primer viaje y cuáles son los últimos y cuáles van a ser los que vienen hacia adelante, como que cada vez nos empezamos a querer acercar más a la naturaleza, tratar de estar más en ese estado donde sentimos que uno alcanza la perfección, donde está todo en equilibrio, y cada vez nos fuimos alejando más de las rutas tradicionales, del asfalto, de la inseguridad, de los problemas sociales, de las grandes ciudades. Es como que nuestros viajes dejaron de ser culturales o dejaron de ser buscar a cosas que tengan que ver con el hombre, a tratar de acercarse lo más
Sí.
posible a la naturaleza. Entonces, es como que fuimos eso, volviéndonos un poco negativos en relación al hombre con el hombre y tratamos de acercarnos un poco más a la
Sí.
naturaleza.
Yo invito a nuestros oyentes que busquen en la web La Vida de Viaje. Allí en esta página, lavidadeviaje.com, van a encontrar toda la historia de ellos y una cantidad de rutas que te hacen soñar. Entre otras cosas, yo voy a ser un poco infidente con nuestros oyentes y contigo. Y es que yo encontraba los videos de ustedes y bueno, y veía los videos y yo decía, no, no hay derecho. Qué alegría, qué felicidad, esos paisajes, la ruta, todo lo que están viviendo. Y yo sentado frente al computador de mi oficina y decía, la rutina nuestra en las ciudades es agobiante y desafortunadamente vemos el mundo a través de las pantallas cuando el mundo está ahí para ser recorrido como lo han hecho ustedes. Y realmente me daba una envidia terrible, terrible, porque decía, la vida de las personas en las ciudades se nos pasa es en eso, en un corre-corre frenético, tratando de cumplir con una cantidad de compromisos y de cosas, pero nos perdemos totalmente la vida. Y es que eso es lo más triste. Simplemente existimos y rodamos dentro de un sistema, pero nos perdemos la vida. Ustedes que sí dieron ese salto encuentran que la vida es mucho más hermosa, más generosa y que siempre, siempre, siempre está a favor de uno, nunca en contra.
Es que me parece que justamente por ahí un poco el gran aprendizaje es que uno se da cuenta que muchas veces la vida se vuelve complicada cuando se está viviendo con las reglas y la vorágine de lo que pasa, por ejemplo, en las grandes ciudades o dentro de cómo conocemos nosotros la vida. Cuando te corres un poquitito de todo eso y lográs por momento, porque, a ver, tampoco es que yo puedo decirte que me considero una persona que logró salirse del sistema porque todos estamos dentro de ese sistema, el sistema nos cruza en nuestro cotidiano de día a día, hay un montón de cosas positivas, tampoco es que vamos a querer explotar todo eso ni ser completo antisistema porque sería dentro de una utopía
Sí,
imposible.
claro.
Entonces, pero cuando lográs equilibrar un poco la balanza o cuando lográs decir, bueno, a ver qué voy a hacer yo para compensar un poco todo esto que está pasando, cómo puedo hacer para ganar calidad de vida y tratar de ser un poquito más libres en nuestras decisiones, te empezás a dar cuenta que quizás no necesitas tantas cosas, que puede ser la vida un poco más simple también y en esa simpleza empezás a encontrar también la libertad y después de la libertad es como que viene un poquitito la felicidad. Entonces, me parece que se trata de eso, de tratar de sacar la cabeza de un mundo que se vuelve muy difícil de entender, muy complicado de aceptar y que cuando lográs un poco compensar internamente esa balanza, te das cuenta que las cosas simples son las verdaderamente importantes de la vida. Y suena como una frase quizás un poco cliché, pero qué sé yo, a ver, vuelvo a lo mismo.
Sí.
Cuando uno está en el medio de la montaña, en el medio de la naturaleza, solamente te tenés que preocupar por tener algo para comer, por tener agua y encontrar un lugar, ponerle seguro donde pasar la noche, donde dormir. Y es como que todo se resume a eso nada más, y
Sí.
no es tan complejo, pero es complejo cuando empezás a meterle todo lo que significa la cotidianeidad en un mundo que es muy difícil, al ritmo que se vive, o
Sí.
sea, en las grandes ciudades más que nada, porque esto también lo encontrás en pueblos. Cuando te vas a un pueblito, no sé si ahí por Colombia se suele usar la siesta,
Sí, claro, en ciertas regiones.
bueno, en ciertas regiones. Y a mí me encanta estar en un pueblo que, por ejemplo, se trabaja a la mañana, al mediodía la gente puede ir a comer a su casa con su familia, por la tarde duermen una siesta y después vuelven a los quehaceres de la vida cotidiana a las 5 de la tarde y trabaja hasta las 8, 9 de la noche y logran tener mayor calidad de vida porque no faltan ni los mates con la familia y no falta la comida con la familia y viven una vida a otro ritmo, sí. ¿Viste? Que después el que cuando el de la gran la persona de la gran ciudad va a esos pueblos no puede creer cómo la gente tiene esos ritmos, pero me parece que lo que no se puede creer son los ritmos que tenemos nosotros en las grandes ciudades. Sí. El kiosco 24 horas es lo que no se puede creer.
Esa locura de estar despierto todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, viviendo, porque yo realmente nos convertimos en unas máquinas. Hay una palabra que para ustedes es muy importante, libertad. Y ustedes se tomaron la libertad de ser libres.
Sí, es una palabra que me parece una utopía. Es como tratar de perseguir la, viste, utopías, que no me acuerdo cómo era esta frase, que las utopías sirven simplemente para tratar de moverse y alcanzarlas, o dar un paso más que te acerque hacia eso. Volvemos a lo mismo, nadie es completamente libre, todos tenemos siempre... A ver, elegir el estilo de vida que elegimos nosotros o nuestro proyecto de vida de acá hasta que dure es también poner en juego otras cosas, es ser libres por un lado, pero también estar atados a sentir que no tenés una libertad económica que te permita como estar tranquilo en ese aspecto. O sea, nadie es completamente libre. Entonces, pero cuanto más tiempo puedas vos sentir esa sensación o menos cosas necesites para estar más tiempo con esa libertad de decir hoy me levanto y voy a ir hacia allá y mañana también y pasado también y podés como ir manejando tu propia vida y tus propios tiempos, es una sensación muy, muy gratificante.
Sí. Vamos al tema de la naturaleza. Resulta que hay un llamado ya desde su buen tiempo, porque la gente piensa que este tema del cambio climático o la crisis ambiental es nuevo. No, esto ya se estaba diciendo desde los años, desde la década de los 50, ya se estaba hablando un poco sobre el tema. Encontrar esa naturaleza que no está en las guías turísticas, que no vas con una cantidad de gente, el tropel de gente, pues para ir a mirar una piedrita o qué sé yo, sino esa naturaleza hermosísima, por ejemplo, de Tierra del Fuego allá en Argentina, esos recorridos, es encontrarse con el agua, con los lagos, con las montañas, con los animales silvestres. Hablemos un poco de esa experiencia, de esa inspiración en el viaje de ustedes, que es la misma naturaleza.
Y ahí es donde nosotros nos sentimos justamente libres. A nosotros la naturaleza nos da eso, esa sensación que no encontramos en otro lado. Y eso es lo que justifica absolutamente todo. Cuando por ahí la gente ve que vas a ir, no sé, a un lugar que va a ser frío, que puede que llueva mucho y que vas a estar gran parte de tu viaje mojado, pasando frío, o comiendo lo mismo durante 10 días, o comiendo poco. Y todas esas cosas que por ahí muchas veces la gente lo ve como grandes esfuerzos o sacrificios. Sí. Para nosotros esa sensación de estar ahí y ser completamente o por un ratito sentirnos libres y en un lugar en donde la energía o la contemplación y la belleza de todo lo que va pasando a medida que vamos avanzando, es una sensación tan, pero tan gratificante que justifica absolutamente todo y que es el gran motivo de todo lo que nosotros hacemos y todas las decisiones que tomamos para estar la mayor cantidad de tiempo en esa sensación. Es como querer estar bajo esos efectos que es lo que genera la naturaleza. Después viene la abstinencia, es como que cuando viste, es como no deja de ser una adicción, porque que todos esos lugares a uno le genera una sensación de bienestar, de felicidad, que no dejan de ser más que reacciones químicas de tu cerebro, de endorfinas, de dopamina, de serotonina, un montón de sensaciones químicas que se generan de manera natural, que justamente cuando los dejas ese nivel baja, y otra vez tenés ganas de volver a ese lugar sí. donde uno se sintió bien. Que nos pasa a todos, en parte, que, por ejemplo, ¿por qué a la gente le gusta tanto irse de viaje cuando tiene la posibilidad de irse de viaje en sus vacaciones o a la playa o en alguna escapada a la montaña? No estamos descubriendo nada ni tampoco nosotros estamos sintiendo algo que la gente no siente. Todos lo sentimos a nuestra manera en cualquier viajecito. Por algo, el viajar es una de las cosas que más disfruta la gente cuando lo puede hacer, cuando sí. un fin de semana, o sea, todo, nadie te va a decir que no le gusta. Entonces, ahí hay una explicación atrás de eso. Y nosotros, cuando estamos en la naturaleza, es potenciar eso, pero no sé por qué número potenciarlo, porque es muy difícil de describir y solamente lo siente la persona o te entiende la persona que en algún momento lo sintió. Es como cuando a veces de repente, no sé, hay algún accidente en la montaña con algún escalador y alguien sentado en un sillón dice que esa gente no valora la vida o que no entiende cómo la gente... Y no, me parece que justamente esas personas están viviendo realmente la vida a un nivel y lo están sintiendo a un nivel tan intenso que hace que justamente quizás el costo de sentirse vivo sea ponerlo en riesgo.
Claro.
¿Viste? Pero bueno, es muy loco cuando a mí me pasa eso, cuando de repente alguien con colesterol, sedentarismo y tomando una gaseosa explotada en azúcares, critica por la tele a que hubo un escalador que se murió tratando de subir a una montaña, ¿viste? Sí, sí. Me parece que es muy irónico, pero que a la vez es un reflejo de lo distorsionado que está toda la cosmovisión de la gente en este momento.
Argentina es un país muy hermoso. He tenido pues la dicha de poder estar en su país, conocer algo, porque realmente Argentina pues es el segundo país más grande de América Latina. Es una monstruosidad de país después de Brasil. Y ustedes se han hecho unos cruceros sensacionales en el Calafate, por ejemplo, allí pues con el hielo y toda esta cosa, en Puerto Plates, toda la parte de Bariloche, que es un encanto, realmente es una región muy bonita, la zona de Neuquén, ahí en la cordillera, Mendoza, por supuesto, con todo su historial de vinos y en fin, todo lo que encierra esa zona tan hermosa del norte del país. Córdoba, por supuesto, que más de una vez hemos estado en nuestros programas por allá. En fin, ¿por dónde empezar en Argentina? Creo que es muy difícil porque es un país muy hermoso con unos contrastes absolutamente maravillosos. Ese primer viaje que ustedes hicieron cuando deciden con Jimena, nos vamos. Ese primer viaje, ¿cómo lo determinaron?
Ese primer viaje fue realmente, hoy a la distancia, lo veo como la gran aventura de nuestras vidas, fue verdaderamente esa, por ser la primera, por ser el verdadero punto como de inflexión. Y cuando estábamos planificando como esa partida, cuando ya teníamos determinado que queríamos darle un giro drástico a nuestras vidas, tratar de vivir de nuestras profesiones en la comunicación, la fotografía, la escritura, también siendo muy racionales, que eso es algo que también me parece que es importante a la hora de tomar este tipo de decisiones, ser muy pensante, no dejarse llevar solamente por un instinto, sino como ser racional y frío. Dentro fue como ponernos la vara lo más alto posible dentro de algo realizable. Entonces decimos, bueno, a ver, nos vamos a Alaska, ponele, y ya de por sí, si nunca hiciste un viaje, pensar un viaje de 17.000 kilómetros, era como un poco mucho. Tampoco queríamos hacer algo que sea corto y que realmente no nos exponga o no nos demuestre a nosotros mismos que íbamos a poder hacer lo que realmente nos propongamos. Entonces, dentro de esas dos variables de no hacer algo que sea gigante y tampoco algo que sea muy chiquito, lo más alto que podíamos poner la vara dentro de Argentina, también por una cuestión cultural, una cuestión de sentir que estás en tu propio país y que en todo caso siempre iba a ser fácil volver a casa, fue hacer la ruta 40, unir el punto más austral de la Argentina en Ushuaia con el punto más norte, que es el límite con Bolivia en Jujuy, en La Quiaca. Sí. Y ese iba a ser un viaje de 6.000 y pico de kilómetros, que es todo lo que es de punta a punta el país, que iba a tener un montón de geografías distintas, iba a tener diferentes dificultades, iba a tener un poco de altura, iba a tener Patagonia, iba a tener viento, iba a tener de todo. Entonces era como una buena muestra, era como tener una experiencia buena. Y la realidad es que cuando logramos llegar a La Quiaca, la sensación era que si logramos hacer esto, básicamente podemos hacer lo que nos propongamos en donde quisiéramos. Y ese fue como un poco el gran aprendizaje, sí. Porque ese poder hacer lo que me proponga cuando quiera y que va a depender de uno, después lo repetimos a la hora de afrontar otros viajes, plantearnos nuevos desafíos, que la receta era la misma, era involucrarse con la cuestión, prepararse, estudiar el tema y después salir a hacerlo, no era más mágico que eso.
Sí, aquí lo primero que uno piensa es el estado físico. Obviamente uno no puede hacer esto en muy mal estado físico porque te vas a morir. Y la ventaja es que ruedas a tu ritmo, que eso es lo interesante. Aquí no están compitiendo contra nadie, sino contra quizás uno mismo, ¿no? Sus propias debilidades físicas, por decir algo.
Es que acá, perdón, que ahí el también es un... Últimamente como que lo que empecé a hacer mucho en... cuando nos proponen entrevistas o cuando llegan muchas preguntas de gente que nos lee y eso, es tratar de romper ciertas como estructuras mentales y ciertas idealizaciones respecto a lo que es viajar en bicicleta. Sí. El gran enemigo, suponete, a la hora de planificar un viaje en bicicleta, el gran enemigo no es tanto el físico, sino el tiempo.
Ya.
Si vos querés ir a hacerte un viaje de 100 kilómetros, ponele, al próximo pueblo, a algún lugar cerca de donde estás viviendo vos, y vos te proponés llegar a ese pueblo que está a 100 kilómetros en 4 horas, es imposible. Ahí sí te voy a decir, necesitas un buen estado físico, sí. Necesitas estar preparado, necesitas una buena bicicleta, necesitas muchos meses de entrenamiento y necesitas un montón de cosas que tenés que incorporar forzadamente a tu vida y al desafío. Ahora bien, si vos me decís, me voy a ir a este próximo pueblo mañana, y no importa cuándo llegue, vas a llegar quizás en una semana, en 6 días, en 7, en 8, no importa cuándo vas a llegar, pero vas a llegar.
Sí.
Para hacer 100 kilómetros en 4 horas tenés que estar muy entrenado, y para hacer 100 kilómetros en 10 días no necesitas estar entrenado. Entonces, sí, me parece que esa variable es la clave.
Bueno, como todo en este proceso, y realmente es eso, un proceso, cuando uno arranca en la bicicleta, pues yo circulo en bicicleta en la ciudad, soy ciclista urbano, mientras que la pandemia no lo permitió, ¿no? Porque estamos encerrados desde hace un año y pico y pues ni modo. Pero el cuerpo es una maravilla porque el cuerpo se va adaptando y uno empieza a darse cuenta que puede girar más rápido, que puede andar mejor, en fin, una cantidad de cosas maravillosas que es un cuerpo sano, que en la ciudad no se logra tanto porque estás tan angustiado, tan preocupado, con tantas cosas encima, que lo único que estás haciendo es desgastar tu cuerpo, aún estando sentado ahí junto a un escritorio, detrás de un escritorio. Creo que esta ruta también le enseña a uno como ser humano esas potencialidades impresionantes que tenemos, pero que desafortunadamente las perdemos precisamente por ese ritmo de vida urbana que tenemos.
Sí, si hay algo como que aprendí todo este tiempo es que el ser humano como especie tiene una gran capacidad de adaptación. Eso lo demostró a lo largo de toda su evolución en estos miles de años, es la capacidad de adaptación. Pero el problema con la capacidad de adaptación es que se adapta tanto a lo bueno como a lo malo.
Sí.
Entonces vos quizás no te das cuenta lo mal que te está haciendo una vida sedentaria o una vida sin deporte o cómo uno come o las pocas horas de sueño que tiene, pero el cuerpo es como que se adapta y lo incorporás como algo normal, pero no te das cuenta de lo mal que te está haciendo hasta que quizás empezás a cambiar esos hábitos y empezás a tener hábitos más saludables, más activos, más dinámicos, y empezás a darte cuenta de que tu cuerpo ahí verdaderamente está empezando a funcionar mejor. Y de repente, como vos decís, podés pasar de ser un ciclista urbano que puede llegar a hacer 10, 15, 20 kilómetros por día a estar haciendo 130 kilómetros en un día, sintiéndote completamente fuerte, sin dolores, durmiendo profundo, estando como con una vitalidad terrible. Y es el mismo cuerpo que lo único que hizo fue entrar como en movimiento. Y eso va de la mano también con las enfermedades. A ver, hay un montón de cosas que el sistema inmunológico se activa y funciona a otro ritmo. Y, por ejemplo, si ahora estaría Jime acá con nosotros, te contaría quizás la experiencia de ella, de que cuando vivíamos en Buenos Aires, cualquier frío, cualquier lluviecita, cualquier cambio de clima, Jime terminaba engripada, enferma, con fiebre, en cama, tomando medicación, por cualquier cosita que suceda, con una lluvia, con cualquier cosa de la ciudad, en el clima. Y de repente, cuando empezamos como a viajar y a estar bien de la cabeza y estar bien físicamente y eso, podíamos estar semanas abajo de la lluvia en Patagonia con frío que no teníamos ni un catarro. Entonces, hay una cuestión ahí de la adaptación y uno se va realmente como fortaleciendo. Y otra cosa que también esto, lo de que uno no se da cuenta qué tanto está como influenciado por el contexto, que es algo que nosotros venimos notando mucho, es, por ejemplo, con el tema de las pantallas y con lo que pasa, por ejemplo, con los celulares. Cuando de repente te vas a la montaña y durante una semana, 10 días, no tenés el celular en la mano, el celular está apagado, está ahí guardado en el fondo de la mochila, y cuando volvés de vuelta a prenderlo y lo tenés frente a tus ojos, a los 10 minutos ya tenés los ojos colorados, hay algo ahí que te molesta del celular. ¿Y por qué? Porque es como que estuviste una semana, 10 días, como desintoxicándote de eso, y cuando volvés, a los 10 minutos ya te sentís como invadido de vuelta. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Uno no se da cuenta quizás lo mal que le hacen ciertas cosas, ciertos hábitos, hasta que lográs un poco salirte de esos. Que me parece también que es algo muy interesante que todos deberíamos experimentar, como un poco desapegarnos de las pantallas para ver qué es lo que nos pasa a nuestra cabeza y a nuestro cuerpo cuando de repente alejamos los ojos del celular o las computadoras.
Andrés, esta situación del COVID, creo que en Argentina y en general el mundo, creo que se ha presentado lo mismo, que es la violencia intrafamiliar. En nuestro país es lamentable realmente porque desafortunadamente nosotros no habitábamos, no vivíamos nuestras casas o apartamentos, simplemente pasábamos la noche allí y si al caso nos cruzábamos alguna palabra y ya. Y si acaso el domingo saliera alguna cosita, pero en líneas generales la vida se nos convirtió en eso. La casa simplemente es un lugar donde llegar a pasar la noche. Pero el estar encerrado nos obligó a encontrarnos con el otro, a saber cómo es el otro, a compartir espacios, pequeños espacios. Pues ustedes tuvieron la inmensa fortuna de tener espacios gigantescos porque todo su país, pero también tuvieron la oportunidad de esa convivencia cercana, permanente, porque no había cómo escapar. Es más, creo que no había necesidad ni siquiera de escapar, pero fue ese encontrarse ustedes juntos en esos ambientes tan hermosos y bueno, y encontrarse de maneras muy distintas a la que usualmente se hace en la ciudad.
Es raro también esa sensación cuando yo veía por ahí que era un tema de conversación quizás mediáticamente en las noticias o con amigos y que se planteaba el hecho de la convivencia y las familias y las parejas y todo eso. Y eso es algo que a nosotros no nos afectó tanto. Nuestros problemas en cuanto a la cuarentena y la pandemia tuvo que ver más con cuestiones individuales de cómo cada uno transitaba mentalmente la situación que podía ver a través de los medios de comunicación, el hablar con la gente que estaba en la ciudad. O sea, uno no puede abstraerse nunca de ese contexto, aunque esté en el medio de la naturaleza, porque uno siempre tiene empatía con el dolor del otro y con las situaciones negativas que estén pasando. Entonces, hubo un proceso interno que nos afectó y al día de hoy nos sigue afectando en cuanto al contexto, pero fue más un proceso individual. En cuanto a la convivencia, nosotros desde que arrancamos a viajar en el 2012, a fines del 2012, cuando el 27 de diciembre nos subimos al avión, a partir de ese momento con Jime empezamos a tener una relación 24 horas los 7 días de la semana durante los próximos 9 meses, que fue ese primer viaje, en donde creo que no hubo una separación mayor a 50 metros entre nosotros a lo largo de todo ese viaje, porque o estábamos en la ruta con las bicicletas y uno estaba un poquito más adelante o un poquito más atrás, o después, cuando de repente estabas en algún pueblo o algún lugar, uno iba a hacer unas compras, pero después volvía. Entonces, nuestra convivencia, ya de hace rato, de hace varios años, que cuando estamos juntos y estamos viajando, estamos todo el tiempo muy juntos. Entonces, verdaderamente, el estar ahora en una cuarentena, en una cabanita que estuvimos en el sur, en la Patagonia, para nosotros no fue ni nada nuevo, ni fue un desafío, ni fue un problema, porque, por suerte, es algo que ya está bien sólido desde antes. Porque si no hubiese estado bien sólido desde antes, nos hubiésemos separado en el primer viaje o en el segundo viaje. Sí. Porque los viajes te exponen a todo. Los viajes potencian todo. Potencian la complicidad que uno tiene que tener, el compañerismo que uno tiene que tener, la aceptación del otro por cómo es, los ritmos del otro, el espacio del otro, o sea, todas esas cosas que se ponen en juego en la convivencia, si vos eso no lo tenés bien sólido en un viaje en donde estás rompiendo la zona de confort, en donde tenés verdaderos problemas en cuanto a la logística, en cuanto a la travesía, en cuanto al clima, o sea, los verdaderos problemas lo tenés que enfrentar, desafiar, eso pone todo en juego. Entonces, si ahí la complicidad y la convivencia no es fuerte, cuando estás tomando decisiones constantemente las 24 horas del día, se rompe por completo y nunca nos pasó. Entonces es como que ya hay algo que está muy sólido. Es así, no es un problema para nosotros, por suerte.
En esta experiencia de vida que ustedes se han dado, que realmente es apasionante, uno encuentra el valor del otro. ¿En qué sentido? La complementariedad. Es importantísimo. Yo no sé usted, Andrés, pero yo sí puedo decir que mi esposa es un complemento, es una persona idónea para mí, porque si no fuera por ella, muchísimas cosas no funcionarían y además que uno se pierde de muchas cosas. Las mujeres tienen una manera de sentir y de ver la vida muy distinta a la nuestra. Y cuando logramos ser un complemento, somos fantásticos, como complemento y como pareja, obviamente.
Sí, un complemento que me parece muy interesante, que lo pude como una vez escuchar de una persona que es muy conocida acá en Argentina, Darío Stanreiber, que es un filósofo, que cuando hablaba un poco del amor, lo que decía es la importancia del saber retirarse para dejarlo ser al otro. Una complementación que tiene que ver más con el dejar ser al otro. Entonces, si eso es equilibrado y eso funciona de manera orgánica en una pareja en donde uno sabe que no se tiene que imponer por sobre el otro en ideas, en visiones del mundo o en discusiones o en cosas que a uno piense, sino que tiene que dejar que el otro sea su mejor versión y esas cosas se empiezan a retroalimentar, me parece que todo fluye siempre y cuando sea recíproco y que sea equilibrado.
Estos viajes, como tú lo dices, Andrés, más allá del turismo físico, es podernos contar de una naturaleza hermosísima que nos hace soñar. Y realmente yo sí, como seguidor de ustedes, cada viaje es un sueño porque eso es, por ejemplo, estar en la Patagonia. No, eso yo tengo esa deuda con Argentina, tengo que ir a la Patagonia a visitar eso porque realmente es muy hermoso. Pero en líneas generales, muchas veces nos preocupamos más por lo que hay afuera de nuestro país que lo que hay en el interno de nuestros países. Colombia, a diferencia de Argentina, pues Colombia es un país que ha vivido en guerra más de 50 años. Yo siempre he dicho que son 200 años. Y bueno, eso nos ha dificultado muchísimo recorrer nuestro país. Es muy difícil porque te puedes llevar muy malos momentos. Pero ustedes, claro, con toda su historia en la Argentina y todo ese rollo, pero ese poder recorrer su país, sentir su país, sentir sus montañas, sentir su gente, el campesino que te encuentras allí en el camino, ese sentir patrio tan bonito, pero no en ese sentir patrio, que te digo yo, a ultranza terrible, no. Es sentirse uno también parte del planeta y que uno es parte de todo esto. La patria grande sería el planeta realmente, ¿no? Ese sentirse allí, conversar con el campesino, encontrarse a otros ruteros en su camino. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo ha sido esto en realidad?
También un proceso de aprendizaje en el punto en donde creo que también debemos como sacarnos de la cabeza las etiquetas de los países o las etiquetas de las fronteras y las etiquetas que quizás tenemos muy marcadas como ver el mundo como un mapa con límites geográficos y por lo menos, y esto siempre es una observación muy particular, nosotros arrancamos con una idea que era como esto de salir a recorrer Latinoamérica, salir a recorrer el mundo, salir a cruzar fronteras, conocer países y eso, y de a poquito por diferentes cuestiones nos empezamos a enganchar mucho con la sensación de que no necesitábamos nada de todo eso, sino que necesitábamos estar en ambientes naturales, estar en un bosque, en la montaña, en un lago, y parece como que siempre vuelve a lo mismo y hasta repetitivo, pero me parece que ese es el verdadero como punto. La montaña, tenemos por ejemplo una cordillera de los Andes como accidente geográfico que nos cruza. Y por más que sea distinta en cada lugar, me parece que lo importante es acercarte a esa montaña.
Sí.
No importa dónde sea, ¿no? Es como que acercarte a un bosque, sentir a la naturaleza. Y no importa, no es que el bosque va a ser más verde en otro país. Es como que siempre la idealización de que afuera vas a encontrar algo que no tenés acá adentro, me parece como que es una mentira también hasta como del propio turismo.
Sí.
¿Viste? Y de todo ese marketing del turismo comercial en donde tenés que ir a otro país, a otro lugar, a gastar la plata que no tenés para poder ser feliz en una playa. Está bien, pero sí, a ver, nosotros empezamos a nuestros viajes o nuestras búsquedas a que sea por lugares naturales y sí quizás ir a buscar a otros lugares una naturaleza que nosotros no tengamos cerca. Y por suerte, en esta parte del mundo, como bien vos decías al principio de toda la charla, tenemos desiertos, tenemos montaña, tenemos cataratas, tenemos cordillera, tenemos bosques, tenemos absolutamente todo, lagos, tenemos ríos, tenemos mar, tenemos todo eso a disposición. Y verdaderamente es como que está buenísimo que sea en nuestro propio país, pero me da lo mismo, porque cuando pudimos irnos para el lado de Chile, fue la misma sí. Patagonia, del otro lado de la cordillera. Y no me importaba que sea Chile, me importaba que era la misma naturaleza. Entonces, como que en estos 8 años, muchas veces me dicen, pero siempre se quedaron por ahí. Y sí, no me interesa, no me moviliza ir a otros lugares, porque yo ya acá estoy bien. Y si al fin y al cabo se trata de disfrutar y estar bien, me parece que eso es lo importante, que cada persona pueda encontrar en la naturaleza una sensación de bienestar y de plenitud, ¿no? Que piense que la montaña va a ser más montaña porque se tiene que ir a los Alpes suizos. Me parece sí. que es un error.
En esa ruta, si mal no recuerdo, tú me corriges si estoy equivocado, pero ustedes encontraron personas muy interesantes. Encontraron a un señor ya mayor, un español, pensionado él, que iba en su bicicleta y creo que se encontraron en la ruta 40, me parece. Y él iba a su ritmo, tranquilo, sin afanes, pues un hombre pensionado muy mayor, era un hombre que llegaba a los 70, creo. Bueno, todas esas historias que te vas encontrando allí, ¿qué pasó con todo esto?
Todas esas historias, lo que te hacen, que está buenísimo, es demostrarte que existen cientos de realidades, que no existe una sola verdad, que cada uno a su propia manera tiene sus propios como desafíos y que no hace más que demostrarte que se puede. Viste, es como que esa persona con su edad, con su historia de vida, con sus limitaciones, con lo que sea, al fin y al cabo está haciendo lo mismo que vos en el mismo lugar. Entonces también es como que ahí en perspectiva te sirve para decir, bueno, loco, si él puede, yo también. Entonces está buenísimo que se generen, que cada persona a la vez tenga como su propio librito, ¿no? Que cada persona vaya escribiendo su propia historia. Y que eso sirva para demostrar de que no hay una sola receta y que verdaderamente, más allá de los contextos y más allá de las particularidades de cada persona, es como que se puede. Por eso me encanta encontrar cientos de historias y sí. Un montón de realidades.
¿Qué queda de aquí hacia adelante? Obviamente después de que el COVID nos deje salir, porque estamos todos encerrados y esta es una tarea larga, porque este tipo de pandemia no se va a solucionar en 2 años. Esto se alarga por lo menos 2 años más. que sigue hacia adelante de la vida en viaje?
Y tratar de seguir como encontrándonos con eso que a nosotros nos parece importante. Ahora circunstancialmente vinimos para acá a Buenos Aires a hacer unos trámites que eran impostergables dentro de la burocracia en la que todos nos venimos afectando.
Sí, claro.
Aprovechamos para un poco también visitar a la familia, que hacía muchos meses que no la veíamos. Y ahora, la semana que viene o en 10 días, nuestro objetivo es esto: volver a la montaña, volver a la cordillera, en donde todo es mucho más fácil, en donde volvemos a lo mismo. Lo único que necesitamos tener es agua, comida y nada más, y nos alejamos un poco de todos estos problemas. Que viste, ya cuando se empieza a juntar más de 3 personas empiezan los problemas y sí. Entonces nuevamente para nosotros, por lo menos, más allá de que esto es una incertidumbre diferente a toda, porque desde que empezamos a tomar nuestras decisiones de vida allá por el 2012 nos hicimos muy amigos de la incertidumbre. Uh-huh. Pero bueno, esta es una incertidumbre a un nivel ya muy superior a la que nos veníamos sí. acostumbrando. Así que también tratando de afrontarla de la mejor manera. No tenemos planificado ni largos viajes, ni proyectos grandes, ni nada que sea grande, porque realmente es imposible. Así que lo que vamos a hacer es ser simples y vamos a tratar de irnos ahí por rutas, caminos secundarios de alta montaña, en cordillera, a seguir estando bien y tranquilos sí. y con la bicicleta en el medio de la naturaleza, que es donde uno no tiene que preocuparse ni siquiera por un virus. Así sí. que imagínate que todos los otros problemas quedan mucho más lejos. Inseguridad, claro. Todas esas cosas, todo eso queda mucho más lejos porque no llega ni siquiera el virus ahí. Sí. Así que básicamente lo que vamos a tratar de hacer es eso, es escaparnos de vuelta a la naturaleza.
Bueno, Andrés, yo lo único que le pido es que se tome un matecito en mi memoria cuando esté por allá en esas bellísimas montañas de los Andes, en esa Patagonia maravillosa de Argentina, y bueno, un país que realmente es muy hermoso, que se acuerde de nosotros y del Último Café, y que brinde por nosotros frente a la naturaleza. Aquí un abrazo gigantesco, nos hubiera encantado tenerla en los micrófonos de Un Minuto Radio, pero será en otra ocasión, deseándoles un viaje excelente y sobre todo que nos sigan informando, contando, dándonos un poquito de esa envidia sana de ver que la vida hay que tomarla de verdad, de frente, y gozarse la existencia, que es tan corta. Realmente los años de vida nuestros son muy cortos, así que hay que aprovecharlo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y dedicarnos este tiempo, Andrés.
No, gracias a vos, y me parece también buenísimo lo que vas haciendo, y es súper también interesante que cada uno desde su experiencia, desde lo que hace de su vida, quizás trate de justamente bajar ese mensaje, bajar esa línea, porque suele ser algo muy recurrente, ¿viste? Hablas con personas grandes, o por ejemplo yo cuando tenía mis abuelos todavía, que todo el mundo te dice siempre lo mismo, que la vida es muy corta, que la disfrutes, que le des bolas como a tus sueños, a lo que realmente querés hacer, porque un día como que se termina y ya está. Entonces es como que me parece importante que vos digas que por ahí le cruzaste los 60 años y bajes ese mensaje, como que yo por ahí también te diga, y estoy tratando de justamente vivir mi vida de esta manera porque la quiero realmente vivir para mí, y que lo importante es eso, y un poco bueno, que todo lo que podamos hacer y comunicar y mostrar a través de las pantallas, siempre digo que es como un caballito de Troya, que a través de las pantallas lo que estamos intentando decirte es: salite de acá, anda, salí, fíjate, mirá lo que es el mundo, salí a verlo con tus propios ojos, apagá la pantalla. Así que bueno, si de alguna manera logramos generar ese efecto y que la gente pueda salir un poco a sentir la naturaleza en primera persona, es genial. Así que bueno, seguiremos tratando de transmitir ese mensaje, que es nuestra verdadera como batalla para tratar de mejorar un poco las cosas.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que, les reitero la invitación, a que entren a la página de La Vida de Viaje, además que ellos tienen una cantidad de videos hermosísimos en YouTube, y bueno, y disfrutar por lo menos, o provocarse por lo menos, de darse un tiempito con la vida para poderla vivir a plenitud. Creo que es el mensaje más importante de este programa. El tiempo corre muy rápido, aprovecha la vida y disfrútala en el mejor entorno, la naturaleza. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía y bueno, sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Hasta pronto.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.